Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19:30, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera está componiendo la sintonía. Ah, ah.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien.
¿Qué tal, cómo están? Gracias por estar de ese otro lado, escuchándonos. Para nosotros vuela esta media hora, ¿verdad, Esteban?
Muy rápida, pero a su vez muy rica en contenidos y la participación que todos ustedes están teniendo con nosotros.
Queremos invitarlos entonces a participar por nuestras vías de comunicación, por ejemplo, a nuestro número celular 091-610-610 a través del WhatsApp o a través de un mensaje de texto o de voz.
Sí, sugerencias, comentarios, opiniones, discusiones, críticas, bueno, todo lo que usted quiera enviarnos respecto a los temas que presentamos aquí para Los Años No Vienen Solos.
Y también tenemos nuestra página de Facebook, que no sé si hay muchos abuelitos que la usan, pero sí, tenemos unos cuantos comentarios y hay participación de la audiencia. Así que queremos invitarlos a que anexen allí a su página, la página de Facebook, Los Años No Vienen Solos.
Y también, si usted quiere, puede encontrar el audio de este programa semanal en nuestro sitio web rtmuruguay.org, donde hay una sección que dedicamos especialmente a este programa.
Entonces, esperando la participación de ustedes, ¿qué te parece, Esteban, si empezamos cocinando con alegría?
Buenísimo.
Y para hoy le trajimos una torta de pescado.
Bien apropiada para esta época del año.
Sí, y también si usted la hace y le sale rica, puede compartirla con nosotros en la jornada celebrando y activando los años.
O si la hace en casa, saca una foto, la pone en el Facebook, la manda, o por WhatsApp, como quiera, así vemos cómo le va quedando esa torta de pescado.
También, pero nos encantaría probarla.
Claro,
así que si
eso
usted
es lo mejor.
Lleva ese sábado 27 de febrero, vamos a encontrarnos con la torta de pescado.
Cocinando con alegría.
Bueno, y le contamos entonces cómo se hace.
Muy bien, vamos a los ingredientes de nuestra torta de pescado, Nancy.
Bueno.
Está pensada de esta manera para 6 porciones.
6 porciones.
Pues si alguno quiere agregarle un poco más.
O dobla la receta.
Exacto. Bueno, ingredientes para la masa. Media taza de aceite. Media taza de agua. Una cucharadita de sal. 2 tazas de harina y 3 cucharaditas de polvo de hornear.
¿Ya consiguió su lapicera? Porque ahora vamos al procedimiento. Mire lo que tiene que hacer. Mezcle los ingredientes secos. Así que todo lo que sea seco allí, la sal, la harina y el polvo de hornear, lo mezcla. Uh-huh. Agregue el aceite y cantidad suficiente de agua hasta formar una masa tierna.
Primero el aceite, ¿no? Sí.
Sí. El adulto mayor, las señoras grandes, sabemos de esas cosas,
claro.
Esteban, de cuánto suficiente agua es para formar una masa tierna. Hay que dejar descansar. Hay que estirar, pincelar apenitas con aceite y espolvorear con harina. Arrollar, doblar en forma de Z y volver a estirar.
En forma de Z, qué interesante,
sí,
eso.
Sí, sí.
Bueno, voy al relleno, Nancy. Bueno, 1,200 kilos de pescado fresco. Usted elige el pescado que más le gusta,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bien, bien. El que haya disponible en el lugar donde compra habitualmente. 1 taza de tomate o pulpa de tomate. 1 cebolla mediana. 1/2 morrón. 3 dientes de ajo picados. 4 cucharaditas de perejil picado. 1 cucharadita de orégano. 3 huevos duros. 6 aceitunas. Para hervir el pescado, apio, con sal, uh-huh. orégano con sal y puerro con sal. Uh-huh. Bueno, queda, a gusto la sal, ¿no?
Ahí queda sabroso.
Moderarse.
Claro. Queda muy sabroso con el apio, el orégano y el puerro. Simplemente, aunque no tenga sal, queda claro. exquisito.
Y bueno, ¿qué hacemos con todo esto?
Bueno, Nancy? El procedimiento entonces. Tenemos que poner en una olla agua a hervir con esos condimentos. Y cuando hierva el agua, entonces colocar el pescado. Uh-huh. No está bien colocar el pescado con el agua fría, porque dice que se deshace.
Claro.
Contar 10 minutos a partir de que rompe el hervor. Y colar. Aparte, hay que saltear la cebolla con el morrón, agregar la pulpa de tomate, el ajo, el perejil y el orégano. Uh-huh. Y retirar de la fuente de calor, o sea, retirar del fuego, agregar el pescado, las aceitunas, el huevo duro y mezclar.
O sea que el pescado hay que deshacerlo todo
sí,
en ese proceso.
Sí, sí. Bueno, y ahí hay que armar, Esteban.
Sí, bueno, vamos a armar entonces estirando la masa, colocando la mitad en asadera previamente aceitada, extender el relleno, cubrir con la otra mitad de la masa y al horno.
Al horno. Y cuando usted coloca el tradicional palito escarbadiente para cerrarse, bueno, yo a veces le coloco un cuchillito que me claro, resulta más fácil. Claro. Pero bueno, lo que usted vea cuando está pronto, entonces mire las sugerencias. Es importante evaluar el estado de frescura del pescado al momento de la compra. Claro, usted puede comprar uh-huh. el pescado que quiera, pero
muy importante.
Considere que esté fresco. Por ello, hay características que observar para saber que se encuentra en correctas condiciones. Bueno, si usted va a comprar un pescado entero, bueno, los ojos tienen que estar saltones y brillantes. Las agallas tienen que estar de rojo brillante. Uh-huh. Y bueno, si no está el pescado entero, la carne tiene que estar firme y sin gomosidad. No puede tener olor desagradable y escamas bien adheridas a la piel. Las notas nutricionales de nuestro pescado, de nuestra receta. Esta torta tiene un alto valor nutritivo, ya que el pescado es un alimento fuente de proteínas, yodo y fósforo. Por eso se recomienda el consumo de pescado al menos 2 veces por semana.
Y esta torta de pescado es una de las variantes para probar de cómo comerlo en forma diferente.
Sí, nuestra receta anterior era un arrollado de pescado,
¿te
acordás?
Es verdad, me acuerdo.
Así que vamos firme con el pescado.
Arriba.
Cartelera.
Se nos viene nuestra jornada celebrando y activando los años, Nancy.
Les recordamos que es el sábado 27 de febrero, ya falta poquito,
poco,
de
sí.
14:30 a 18:30 en la iglesia Buenas Nuevas, allí en General Pagola 2377. Y te cuento, Esteban, que ya tenemos confirmada la presencia de la psicóloga Gloria Hernández
buenísimo,
para nuestro taller.
Buenísimo. ¿De qué va a hablar Gloria ese día?
Bueno, y Gloria va a hablar de envejecer de la mejor manera.
Ajá.
Envejecer con alegría. Envejecer, bueno, ella le dará su enfoque, pero va a haber muchas buenas ganas de compartir con ustedes.
Seguramente también, no solamente la conferencia, sino charlar, hacer preguntas,
sí, claro.
participar interactivamente, uh-huh. ¿no?
Así que vaya reservando ese día en su agenda para compartir con nosotros esa jornada celebrando y activando los años. Les recordamos
sí. uh-huh.
que tenemos un formulario allí en internet que usted puede rellenar con sus datos y contarnos qué es lo que quiere hacer ese día.
Ese formulario puede encontrarlo en la página de Facebook uh-huh. de Los Años No Vienen Solos
sí.
o en la página web de Radio Transmundial en rtmuruguay.org, donde está la promoción de la jornada.
Exacto, estamos esperando su participación.
Entonces, ¿va a poder participar con qué cosas, Nancy?
Bueno, va a poder cantar.
Sí.
Si usted sabe cantar y le gusta cantar, bueno, cante. Si le gusta tocar un instrumento y tiene su instrumento para llevar, nosotros tenemos a disposición un órgano y un piano. Y quizás una guitarra, pero lo demás...
Corre por cuenta
de
que...
De la persona que quiere participar.
Eso de la parte manera. Artística. ¿Qué otras cosas se pueden hacer?
Bueno, también se puede contar un testimonio, se puede leer un cuento o contar un cuento, también recitar un poema. Yo sé que hay gente mayor que recita poemas, así que lo estamos convocando desde acá para que usted participe en nuestra jornada. Y todo lo que usted quiera hacer, bueno, llene el formulario y cuéntenos qué es lo que usted desea participar.
Todo eso, entonces, ténganlo en cuenta. Es posible hacerlo para participar de esta jornada tan divertida, tan entretenida, pero a su vez nutritiva, en celebrando...
Celebrando y activando los
eso,
años.
Activando, esa palabra me gustó mucho.
Ahí está, vamos a activarlos entonces, los esperamos allí.
27 de febrero.
De 14:30 a 18:30, Iglesia Buenas Nuevas, General Pagola 2377.
La entrada es totalmente libre.
Totalmente libre, solo tiene que llevar sus ganas.
Y participar.
Suenan las notas.
Suenan las notas, ¿con qué música hoy, Nancy?
Bueno, viste que estamos en una época donde dicen que cada vez es más difícil amar. O que el amor pasa a ser otra cosa.
Claro.
Pasa a ser una cuestión de pasión, de carne, de cosas que no realmente no tienen que
sí,
ver con
el amor. Sí, de sexualidad nada más.
Y en esta canción, que quizás algunos muchos la conocen, interpretada por Manuel Bonilla, nos está contando qué es realmente amor. Y que él dice que amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad.
La gente de nuestros tiempos no saben lo que es el amor, pues viven perdiendo el tiempo, buscando sin encontrar. Amar, amar, amar es entregar con alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. De paz y de amor, la muerte del crucificado es un ejemplo de su gran amor. Amar, amar, amar es entregarse con alma a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Amar, amar, amar es entregarse alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti.
renovando el espíritu.
Renovando el espíritu, Esteban, es importante renovar nuestro espíritu cada día, ¿verdad?
Sí, por eso hoy tenemos un artículo para compartir con ustedes que se titula El adulto mayor frente a la vejez.
Y está escrito por Pablo Nonini, que es presidente de SIAM, Comisión Interdenominacional de Adultos Mayores en Argentina. Y durante todos nuestros programas nosotros terminamos con una frase que tiene que ver con un versículo,
sí,
Esteban,
¿recordás? Proverbios 20:29.
La hermosura de los ancianos es su vejez.
Es el sello del programa.
Es el sello del programa. Y realmente hoy en nuestro artículo vamos a pensar en
este texto.
Vamos a ver si realmente nosotros consideramos que la vejez es la hermosura de los ancianos.
Bueno, te planteo entonces esta situación.
Sí.
Hace ya un mes que María está institucionalizada. Añora su libertad, sus muebles, su gata y la posibilidad de ser dueña de su vida. Ya no puede manejar su dinero y no puede salir del geriátrico si no va acompañada. La vorágine de la vida ha hecho que ya casi nadie la visite, ni siquiera que la llamen por teléfono. Se siente sin intimidad, sola y muy sola, Nancy. Si tuviera nuestro oyente a una María cerca de su barrio, en su congregación, en la localidad donde vive, le preguntamos al oyente, ¿cuál sería su actitud?
Y con esa pregunta entonces lo dejamos y vamos al artículo de Pablo Nonini. En estos días leí algunos capítulos de un libro que habla de los proyectos en la edad adulta y de las dos formas de pensar que tiene la sociedad en relación con los adultos mayores.
Este libro se refiere, por un lado, a los hebreos que, según la Biblia, creen que la vida de por sí es buena y que tener larga vida es una bendición divina.
En Proverbios 16:31 se concibe el cabello gris como corona de gloria.
Para el judaísmo clásico, una vejez feliz era el premio por haber cumplido con los valores culturales.
Y en el libro de Deuteronomio, el adulto era el que velaba por el cumplimiento de las tradiciones y las costumbres. Se daba así prioridad a la sabiduría y espiritualidad de los mayores.
De ese modo, si una persona era vieja, indicaba que había podido acumular una vasta experiencia y, por consiguiente, tenía sabiduría.
Conocer las escrituras a fondo y haber vivido sus enseñanzas les daba autoridad espiritual.
Por otro lado, en el mismo libro se hace referencia a la cultura griega, que en su periodo clásico consideraba a los ancianos como la antítesis del ideal.
Claro, porque sostenían que la vejez es el inevitable destino que, junto con la enfermedad, la fealdad y la muerte, le llega al hombre en esa etapa.
Bueno, uno lo ve, es unas esculturas griegas que heredamos, ¿no?
Exacto.
Esos cuerpos apolíneos, bien formados, firmes, fuertes, robustos, ¿no?
Exacto.
Y también el Renacimiento toma eso, y uno ve, por ejemplo, el David de Miguel Ángel y se da cuenta de lo que quiere transmitir.
Muy fornido.
Sí, sí. Así que los adultos mayores en esta sociedad no gozaban, Nancy, muchos privilegios.
Claro, porque habían perdido todo lo que ellos consideraban bello.
Claro.
Salvo los integrantes de una institución denominada Jerusía, cuyo origen semántico, Jera o Gerón, alude directamente a la edad y al privilegio que esta da.
Vendrá geriatría por ese lado,
claro,
¿no?
Sí. Claro, exacto. Pero eran muy pocos los integrantes de esta Jerusía.
Claro, era una especie de élite social, digamos.
Exacto.
Estas dos formas de ver a los ancianos, o como nos gusta nombrarlos, adultos mayores, nos enfrentan en lo personal a una realidad.
Bueno, y la realidad tiene que ver con lo personal y con lo institucional. ¿Cuál es mi visión de la vejez? ¿Cuál es la suya, oyente? ¿La veo como un honor, como una bendición de Dios para la vida del adulto, o por el contrario, como los griegos, como una degradación o un defecto que es una parte inevitable de nuestro paso por la vida?
Y como congregación cristiana, ¿cuál es nuestra visión? ¿Ocupan ellos un lugar de privilegio? ¿Son consultados y respetados?
Pensando en eso, debemos considerar estas verdades. La primera, la ancianidad es la evolución lógica de la vida, o sea, todos vamos hacia allí.
Exactamente. En muchos casos, otra verdad compartimos, las relaciones personales y familiares de los adultos mayores se han roto.
Es verdad. Y en general han salido del mundo laboral también.
Sí, sí. Su ministerio, por otro lado, en la iglesia se ve notablemente disminuido.
Sin embargo, a pesar de todo eso, para Dios, los adultos mayores son un tesoro precioso.
La Biblia nos enseña que para los ancianos que aman a Dios y andan en sus caminos, la vejez es su hermosura.
Como lo decimos cada vez en nuestro programa.
Sí, tal cual.
También que es una corona de honra. Uh-huh. Proverbios 16:31 lo dice.
Y los salmos nos hablan de la larga vida como una bendición de Dios. Por ejemplo, el Salmo 55:23.
Sí. Y por otro lado, Dios mismo se identifica como el anciano de días.
Qué título honorífico,
sí.
¿No?
Sí. Sí, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9. Y yo no creo que Dios se autodenomine de una forma negativa, ¿no?
No, para nada. Es como un símbolo de respeto, sabiduría, experiencia.
Exacto. Uh-huh. Entonces, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer como iglesia?
En primer lugar, y damos algunas respuestas, usted podrá dar las suyas. Decimos comprender que ellos son parte de la congregación, Nancy.
Sí, se debe pensar en ellos como una parte vital del cuerpo de Cristo, como lo son los demás miembros de la congregación, y debe crearse un espacio donde ellos puedan seguir ejercitando sus dones, ya sea en el área de adultos mayores o colaborando con otros ministerios.
En el libro Siervos hasta el fin se sugieren muchas actividades detalladas que ellos pueden llevar a cabo en servicio a la iglesia, a su familia y a la comunidad.
Sí, Siervos hasta el fin es una publicación de Pablo Nonini, el autor del artículo, de la distribuidora Alianza.
En segundo lugar, ¿qué podemos hacer como iglesia? Uh-huh. Por ejemplo, capacitar hermanos para que sean consejeros geriátricos.
Claro, porque los adultos mayores necesitan ser escuchados. Necesitan saber que pueden encontrar a alguien en la iglesia que les prestará atención y que los orientará para solucionar o enfrentar los problemas o la situación que están viviendo.
En tercer lugar, se debe tener en cuenta a los adultos mayores en la programación de la iglesia.
Claro, por ejemplo, la duración de los cultos. Uh-huh. En algunas congregaciones las personas pasan más de una hora de pie,
claro.
Pero los adultos mayores no siempre pueden estar parados tanto tiempo. Debe pensarse en la posibilidad de organizar también el transporte de los que están impedidos o viven lejos para que puedan asistir con regularidad.
En cuarto lugar, la visitación.
No dejar de visitar periódicamente a los ancianos que están enfermos, que están hospitalizados o institucionalizados, uh-huh. Y a cualquier otro que por diversas causas no pueda asistir.
En lo posible, es buena idea llevarles grabadas las predicaciones los domingos, por ejemplo, y también es muy valioso para ellos que se les sirva la Santa Cena en su hogar. O también, si quieren, llevarle una copia del programa Los Años No Vienen Solos
también,
para que los escuchen.
Claro que sí. Y por último, ¿qué podemos hacer como iglesia? La quinta sugerencia es crear actividades sociales y de servicio para ellos. Y nosotros desde aquí lo estamos proponiendo.
Como celebrando y activando los años.
Exacto. Recordemos que solo el 8% de los adultos mayores está institucionalizado. Esto es un dato de Argentina, ¿no? Pero creo que en Uruguay debe ser...
Es mayor, sí.
Sí. Y que queda un 90+% o 80+ en los peores casos. En condiciones de encontrar nuevos propósitos en su vida.
Así que no dejemos que los clubes o centros de jubilados los absorban y los alejen de la iglesia.
Claro, debemos crear actividades sociales
dentro de la iglesia.
Dentro de la iglesia y de servicio que los hagan sentirse útiles.
El adulto mayor puede encontrar tareas dentro de la congregación por medio de las cuales sea bendecido y sea también de bendición a otros.
Recordemos que su vocación y llamado sigue presente como persona total y completa que es.
Animémoslos a orar, a visitar, si su salud lo permite, a evangelizar a su familia, hijos, nietos, sí. Hermanos, en fin, a sus vecinos y personas que los rodean.
Sí, o sea que en fin, hagámoslos sentir que son útiles para la sociedad, para la iglesia y lo que es más importante, son útiles para el Señor.
Salpicones literarios.
Y a propósito de nuestro Renovando el Espíritu, Esteban, tengo un cuento para contarte que tiene mucho que ver con lo que leíamos en el artículo. Se llama La Carpintería. Bueno, lo vamos a agregar en esta oportunidad a nuestro salpicón literario. Pero,
buenísimo.
Después vamos a buscarle un nombre a este tipo
de aportes. Sí, sí, porque andan muchos textos de este tipo circulando, ¿no?
En este caso es un texto anónimo. Yo sé que muchos oyentes lo habrán escuchado alguna vez. Yo también lo vi. Pero se llama La Carpintería y habla sobre el trabajo en equipo.
Buenísimo.
Te voy a contar. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas.
Qué interesante.
Las herramientas tenían algunas diferencias y se reunieron para arreglarlas. ¿Sabes quién ejerció la presidencia, Esteban?
A ver.
El martillo.
Tum, tum, tum.
Sí, pero la asamblea, por la autoridad, ¿no?
Sí, sí.
Pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar.
A la fresca.
¿Por qué? Porque hacía demasiado ruido.
Claro.
Además, se pasaba el tiempo golpeando.
Me imagino.
El martillo aceptó su culpa, claro, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera para algo.
Claro.
Vayamos colocándonos en cuál lugar nos ponemos, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué somos nosotros? ¿Martillo, tornillo?
Ante el ataque, claro, uno es atacado y...
El otro responde.
Responde. El tornillo también aceptó el ataque, pero a su vez pidió que fuera expulsada la lija. Hizo ver que la lija era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás.
Claro.
La lija, por su parte, estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto.
Me imagino.
En eso entra el carpintero. Se puso el delantal y comenzó su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Y finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, que dijo: «Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades». Entonces, eso es lo que nos hace valiosos. Así que, no pensemos ya en nuestros puntos malos, ni en el de los demás.
Claro.
Y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos.
Las fortalezas de cada uno, ¿no?
Sí. La asamblea encontró entonces que el martillo, además de andar golpeando siempre, era fuerte. Que el tornillo, además de tener que darle muchas vueltas, unía y daba fuerza. La lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de poder trabajar juntos. ¿Ocurre lo mismo con los seres humanos?
¡Puah! ¿Cuántas veces, no?
Bueno, observen y lo comprobarán. Cuando en una empresa el personal busca a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. Lo mismo podemos decir en cualquier comunidad.
Donde hay diversidad de personas.
En la iglesia, en la familia también, ¿no? En cambio, cuando tratamos con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es ahí donde florecen los mejores logros. Es fácil encontrar defectos. Cualquiera puede hacerlo. Pero encontrar cualidades, Esteban, eso... es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar los éxitos humanos.
Antes de ir al final de nuestro programa, Nancy, queremos recordar nuestra jornada para el próximo sábado 27 de febrero.
En la iglesia Buenas Nuevas, General Pagola 2377, allí a pasitos de Tres Cruces, de 14:30 a 18:30. Lo animamos para que participe con nosotros.
Sí, la entrada es libre y están todos cordialmente invitados a participar, no solamente como espectadores, sino con aportes.
Sí, claro. Usted allí puede rellenar el formulario que aparece en nuestras páginas y mostrarnos lo que quiere hacer.
En la página de Facebook, Los Años No Vienen Solos, allí está el enlace al formulario entonces para decirnos si quiere cantar, si quiere recitar, si quiere llevar algún juego de mesa para hacer alguna cosa, en fin, lo que usted vea que pueda aportar va a estar buenísimo. Y además tendremos, por ejemplo, una visita especial como la psicóloga Gloria Hernández.
Sí, y otras sorpresas que todavía no les vamos a revelar.
Esto será el sábado 27 de febrero, 14:30 a 18:30 horas, ¿dónde?
en la iglesia Buenas Nuevas, General Pagola 2377, esquina Boulevard Artigas.
Y bueno, vamos llegando al final de nuestro encuentro por el día de hoy, Nancy.
Sí, nos despedimos y le invitamos a nuestro próximo programa. Y recuerde, la hermosura de los ancianos es su vejez.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.